Jugamos el viernes entera y teníamos libre hasta el martes y íbamos a Dubái. Y justamente en ese vuelo coincidí con Munir, que él también iba, porque tenía días libres también, que le han ganado su equipo. Y justamente estábamos en el vuelo tranquilos ya, hablando, habíamos entrado y justamente a los 10 minutos nos bajaron del vuelo y nos dijeron que teníamos que abandonar el avión porque habían cerrado el espacio aéreo y se cancelaba el vuelo. Entonces, justamente ya cuando pasó eso, ya dijimos, hostia, algo ha tenido que pasar porque si cancelan ya el espacio aéreo, algo está pasando. Y ya justamente bajamos del avión y empezamos a ver en Twitter que acababan de atacar el centro de Teherán. Y bueno, a partir de ahí fue cuando decidimos un poco entre, bueno, Munir por parte de su equipo de Segal y nosotros de Sepahan, que yo estaba con un compañero, pues bueno, busca otra alternativa para salir del país.
Claro, vosotros estabais en Isfahan, que para que la gente lo sepa, es una ciudad que está al sur de Teherán. Lógicamente, ese viaje, Iván, ha sido peligroso. Entiendo que en ese momento asumíais el riesgo de entender que era complicado. Sí.
Sí, en ese momento, perdona, justamente estamos en Teherán porque jugamos el viernes y nos quedamos, hicimos noche en Teherán. Entonces el sábado viajábamos desde Teherán a Dubái. Estábamos en ese momento en Teherán.
Vale, ¿cómo conseguís la furgoneta, Iván?
Pues mi compañero Ricardo se pone en contacto con el traductor del club. Entonces nos dice que si necesitamos algo, nos lo proporcionarían. Es verdad que nosotros hablamos en ese momento con Munir porque a ellos le habían dicho que le iban a mandar una furgoneta grande y que si queríamos ir con ellos, podíamos ir. Pero sí que es verdad que hubo un momento que en Teherán con atasco, que igual muerto, o tuvimos 3, 4 horas para que llegase el taxi. Entonces ellos ya se marcharon con la furgoneta de su club y nosotros con el taxi que nos mandó el Sepahan.
¿Cuántas horas han sido desde Teherán, superando también, pues eso, lo que decías, atascos, miles de personas, el caos, las bombas cayendo, hasta que habéis llegado a la frontera con Turquía? ¿Cuántas horas han sido, Iván?
Tardamos como unas 12 horas más o menos en llegar a la frontera con Turquía. Y bueno, la verdad que no tuvimos problemas porque al ser visado español y tal, no tuvimos problemas. Y hasta el primer aeropuerto cercano de Turquía tardamos 2 horas, hora y media. Y ya tuvimos que esperar allí desde las 4:30, 5 de la mañana hasta las 12:30 que salió el vuelo hasta Estambul.
Durante esas 12 horas, ¿viste algo que te preocupara, Iván, por la carretera?
No, al final veían algunos misiles que se estrellaban en el cielo aéreo con las defensas de Irán, pero bueno, se veía muy a lo lejos también y bueno, nosotros sobre todo íbamos más preocupados por nuestras familias porque en ese momento no teníamos internet, tampoco podíamos avisar de nada y al final para ellos 12 horas sin saber nada con la situación que hay. Ellos lo han pasado peor que nosotros, la verdad.
Cuando has llegado a Turquía, ya te has sentido a salvo. ¿Qué es lo primero que has hecho, Iván? ¿Llamar a la familia?
Sí, justamente cuando llegamos a la frontera con Turquía, pues ya activamos el internet, contactamos un poco al final a los familiares más cercanos y amigos y comentarles un poco que bueno, bien, que no habíamos tenido ningún problema de nada. Vi que todo estaba bien, que ya habíamos salido y estábamos en Turquía y nada, ya era un poco buscar nada para España y ya está.
Iván, no te entretenemos más, pero una cuestión. Claro, han sido meses de protestas contra el régimen de 4 décadas de Jamenei, pero no sé si en estos meses, en el entorno iraní que tú has conocido, ellos creían que iba a poder acabar en una situación de bombardeo de Estados Unidos y de Israel. No sé si en la previa a lo que ha pasado intuías que algo grave podía llegar a pasar, Iván, allí.
No, además hablando con ellos siempre te han dicho que nunca pensarían que fuese a pasar esto, la verdad. Ellos siempre te han dicho que siempre han tenido problemas, que siempre ha habido esa tensión con Irán, con otros países, pero que nunca, pensarían que pasaría esto, pero bueno, sí que es verdad, nosotros viendo cómo se estaba poniendo el último, sobre todo para nosotros, que no es tan normal ver este tipo de situaciones, pues sí que nosotros sí que pensábamos que iba a pasar algo.
Vas a coger el vuelo ahora, vas a llegar a España y ¿cómo va a ser el encuentro con tu familia, Iván?
No, la verdad es que tengo muchas ganas, sobre todo a mi mujer y a mi hijo, porque es verdad que sobre todo mi mujer ayer pasó un mal día, porque bueno, no, prácticamente no pudimos tener contacto en ese trayecto y bueno, sí que es verdad que tengo muchas ganas de verlo y ahora, pues bueno, hasta ver qué es lo que pasa, disfrutar con ellos y disfrutar con la familia.
Iván, te enviamos un abrazo enorme desde España, que el vuelo vaya bien y que puedas abrazar pronto y muy fuerte a toda tu familia.
Muchas gracias.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Tiene Fornal, puede marcar el Betis, la tiene Fornal, un recorte, uno más, va a marcar Fornal, gol. Vargas ahí está con pierna derecha, el suizo, un amago, otro más, golpea, gol.
Carrusel Deportivo.
Del Betis, el Sevilla marcó a Corada de penalti.
Dani Garrido.
Suenan ya los tambores del derbi que vamos a presentar en Carrusel Deportivo en un minuto, con todo preparado, con Santi Ortega, Ronquillo, Pablo Alfaro, Zarandona, Chazarri, Bruno Iturralde y un enviado especial que tenemos por ahí en un palco. Betis Sevilla en un minuto, mientras comienza la segunda mitad del Valencia 0, Osasuna 0, Frank Guaita.
Con un remate de cabeza en un saque de esquina a favor de Osasuna, que se marchó por encima del travesaño. ¿Hay cambios, Chimo?
Ninguno.
Pues están encantados los entrenadores con la primera parte. Minutos 2 del segundo tiempo, Valencia 0, Osasuna 0.
También en marcha la segunda parte en Anduba del Mirandés, Ceuta, Íñigo.
Sí, cuando ha tenido ahora una ocasión muy clara el Ceuta, pero más todavía la que hace 5 minutos tenía Sidén Diaw, mano a mano que ha fallado el jugador del Mirandés ahora mismo en Anduba, minuto 50, Mirandés 0, Ceuta 1.
Vámonos directamente a la Cartuja para ese gran derbi de la ciudad, el Betis Sevilla, histórico como siempre, por ser el primero en este fantástico escenario. Santi Ortega, Fran Ronquillo, Pablo Alfaro, Benjamín Zarandona, Chazarri. Hola Santi, muy buenas.
Hola Garrido, ¿qué tal Carrusel? Buenas tardes, hola a todos desde el Estadio de la Cartuja, que acoge el primer derbi oficial. Hubo aquí un amistoso a principios del siglo XXI, un triangular en el que participó también el Athletic Club de Bilbao, pero este es el primero y va a presentar el estadio un aspecto espectacular, por encima de 65.000 espectadores. Y 600 de ellos van a ser del Sevilla, que llegaron en tren, que está ya en las redes de la cadena SER. Ese momento en el campo ha recibido escoltados por la policía los aficionados del Sevilla, que van a ser testigos directos de la posibilidad de sacar puntos en un campo complicado ante un equipo bastante mejor como es el Betis en los últimos años, y que ya con 42 puntos ha visto una pelea europea clara, incluso por puestos Champions. 11 de Pellegrini, Fran Ronquillo. Con sorpresa en ataque, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Ronqui. Muy buenas. Era la única duda que había, lo contaba en el arranque de Carrusel. Se ha despejado la incógnita, apuesta por el Cucho Hernández, Manuel Pellegrini, Ripamonti, Álvaro Valles en la puerta, defensa de cuatro para Aitor Ruibal, Nathan, Llorente y Ricardo. Queda en el banquillo Mar Bartra, por delante Marroca junto a Álvaro Fidalgo y Pablo Fornals, Anthony y Abde. En las bandas, los cuchillos letales del Betis. Arriba el colombiano. Decía ayer Pellegrini que está para 90 minutos. Apuesta por él y será la referencia en ataque del Betis.
Vuelve el Cucho, el delantero titular para Pellegrini, futbolista de alto rendimiento para el equipo verde y blanco. Enfrente el Sevilla, que también presenta una novedad muy llamativa. Va a jugar Alexis Sánchez en el equipo inicial. Este es el 11 que elige Matías Almeida. Odiseas la jodimos en la portería, con Carmona, Azpilicueta, Gudel, Quique Salas y Suazo en la línea defensiva de 5. Aparece Carmona por el sancionado Nianzú. Juan Luque también va al once inicial con Agumé y con Sow en el centro del campo. Mendy queda en el banco y arriba Alexis Sánchez y Acoradan. Arbitra este encuentro de Burgos Bengoechea con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. Sí, su última actuación o el derbi fue el derbi del palito. Y todo esto arranca a las 6:30. Y esto es el Carrusel Deportivo y lo vamos a contar aquí en las cadenas.
Grandes chavales, partido presentado. A ver, hay protagonistas de todo tipo y atención porque en el palco presidencial de la Cartuja tenemos otro protagonista que es Sergio Ramos. Conexión con Sergio Ramos, atención.
¿Qué pasa, Dani? Algunos juegan clásico, ¿no? Sí. Y otros juegan derbi, ¿no? Claro. El básquet, el baloncesto,
el básquet,
sí. Diferente. La verdad es que en ese sentido son partidos muy bonitos y donde hay que poner personalidad, ¿no? Aparte de la propia persona de uno, que también hay que ponerla porque si no, no se jugaría en el partido.
Claro,
¿no?
claro. Y Ronqui, te suena, ¿no? Te suena de algo, ¿no? Te suena de algo.
Mi Guille Toribio, pero ¿qué hace, loco?
¿Qué pasa, Ronqui, tío? El martes estaba allí en Radio Sevilla y ya estoy aquí en Madrid.
Ha fichado por Carrusel, los deja tirados en las cámaras los balones. Ronqui, la pasta por delante de Madrid, de la capital. Se acabó.
Ah, pues os lleváis un chaval estupendo, ¿eh? No hay celo porque además Guille es un parto aprovechado, ¿eh?
Bueno, Guille, ¿qué haces por aquí por los madriles? ¿A dar una vueltica o qué?
Sí, hemos recogido aquí con mi compi Jana Recio un titulillo ahí de máster de periodismo deportivo y cosas de esas.
Ah, bueno.
Que había que pasarse por aquí también, darle las gracias a Raúl Ruiz también por la invitación, a vosotros por supuesto. Y
Carrillo,
nada,
¿te ha contado? ¿Te ha contado Guille su aventura argentina?
No me ha contado lo que le he preguntado, de Betis o del Sevilla, y me ha venido con la camiseta de River Plate de cuando jugaba Enzo Francescoli. He dicho, soy de River. Evidentemente no le creo.
También lo dirigió el Cholo dirigió a River, ¿no? Y la verdad que es un orgullo llevar siempre la banda, ¿no? ¿Qué crees que te diga, Dani?
Y ahora Coudet va para River Plate. O sea, que eres de River Plate, pero ¿eras antes de ir a Argentina o qué? ¿O no?
Antes de ir a Argentina, tío. Tengo 34 años, más de media vida ya siendo de River Plate. Y nada, Quillo, que estaba leyendo, estudiando en mi cuarto un día y de repente tenía la guía marca por debajo y estaba Higuaín despuntando en el Madrid y ya me puse a ver partidos de River, me entró la locura.
Se entró la locura del gallina, millonario, y se acabó, y para adelante tiras.
Y gracias a Dios, Falcao también jugó en River, déjame decirte, ¿no? Gracias a Dios.
Y a todos estos lo aguantas cada cuánto tiempo, los aguantas.
Todos los martes estamos ahí dando la vara, tío.
Ahí se pasa bien la cosa, ¿no? ¿Se come un poquito antes o nada?
Después. Es verdad que el Ronqui lo pasa un poquito mal porque el libre y directo, no sé si come antes, ¿no? No, pero...
el Ronqui está fino como una espátula, pesa 13 kilos. O sea, pesas como una cáscara, Ronqui. Desde que te pusiste a plan estás insoportable, Ronqui.
Me cogió Antonio Escribano y me cambió la vida.
Hombre, pues mira, ¿con las papillas?
No, me hizo una estructura de alimentación, me sacó 15 kilos del cuerpo y me hizo unas analíticas que estoy ahora.
¿A quién se los dio? ¿Te sacó los 15 kilos? ¿A quién se los dio? ¿Alguien se los daría, no?
A dos o tres amigos míos que tengo yo.
Pues nada. Guille, gracias por estar aquí en la radio y lo que tú quieras. Un placer que estés por aquí.
Un placer, tío. Nada, muchas gracias.
Gente de la Cámara de los Balones, que siempre se lo pasa bien todos los martes, preparados para el derbi y al descanso. Ronqui estará con un amigo y nosotros también telefónicamente con otro, porque se prepara un buen sarao, que luego hablaremos también de él. Con once ya sobre la mesa, todo preparado, una hora para el gran derbi. Enseguida con Alfaro, con Benjamín Zarandona, con Chazarri y toda la banda. Estamos en el 8 de la segunda parte, seguimos sin goles en Mestalla.
Javi Guerra para Ramazzani, después de dos ocasiones buenísimas que ha tenido el Valencia y que no ha sabido aprovechar. Ramazzani por dentro para Javi Guerra, muy tocado el balón, llega a la cobertura de Víctor, ha recuperado Osasuna, ha tenido una Rioja en un fallo en el saque de puerta de Osasuna, que se le ha querido poner en la izquierda y se ha acabado resbalando, y ahora otra en un remate de Rioja que para mí tenía Ramazzani y también a Sadik, pero... fue muy esquinado el envío al segundo palo. Ahora Sommer para Dimitrievski. Ha perdonado Subir Valencia, dos muy claras, ¿eh?
Sí, sobre todo, efectivamente, primera era un error claro del portero al sacar de Osasuna. Y después, bueno, una buena arrancada de Ramazzani, ¿no? Que ha ganado metros.
Golpe ahora de Rando a Ramazzani. Le bloquea chocado, el paso, ¿eh? Le bloquea el paso. Yo creo que es de manera involuntaria.
Sí.
Simplemente para fijar la posición, le da en la cara. No, está no, Adrián Cordero muy cerca.
Es falta clara.
Sí, sí.
Porque Rando va a por el jugador del Valencia. Ve que ya le ha cogido la espalda y es una obstrucción con contacto. Por lo tanto, libre directo y amonestación.
Es más.
Otra cosa es que Rando se quede quieto y Ramazzani invada su espacio, pero Errando, viendo que ya no puede llegar y le ha ganado la espalda, va a por Ramazzani.
Sí, sí, tal cual, y yo creo que el colegiado no interpretaría que Ramazzani puede llegar a ese balón, porque si interpretara que tiene control inmediato de balón y tú, se podría liar, pero eso creo que no se va a dar, ¿no?
No puede llegar al balón nunca, pero que es falta y amonestación está muy claro.
Sí, sí, aparta, se ve cómo aparta la trayectoria Subi del camino errando, sí. Se aparta, pone el cuerpo fuerte y tira a Ramazzani.
Sí, lo hace bien, porque al final hace un paso como si fuera en la carrera hacia su portería, ¿no? Pero está claro que es una obstrucción clarísima. Para mí.
Ramazzani se recupera, Chimo, ¿no?
Sí, pero sí. Le ha dicho el árbitro que se vaya al campo.
Y a ver, porque se está marchando Ramazzani y Borja, nuestro técnico, me está alertando justo enfrente de la tribuna. Están pidiendo asistencias a los un médico y a los de seguridad, porque tienen que atender a una persona justo enfrente de la tribuna. Fíjate cómo están haciendo el gesto para que acuda un médico. Ahora son cada vez más los aficionados justo enfrente de tribuna. Están silbando para alertar al árbitro mientras acuden hasta allí los trabajadores de seguridad y el partido sigue, de momento.
Bueno. El envío largo para que corra ante Budimir, sale Dimitrievski, da entrada a Ramazzani. El árbitro no lo sabe lo que está pasando arriba, ¿eh? No lo sabe.
No, se lo tendría que comunicar, ¿no? Claro, cuando se lo comunica a través del cuarto, claro.
Que nadie se lo ha dicho, nadie se lo
por
ha
eso,
dicho.
Por eso digo.
Ya, pero si tiene ya las... hay asistencia médica del campo y ya le están asistiendo
ahora para el partido. Ahora para el partido y es una zona bastante alejada, ¿eh? Es en la grada de preferencia, en la grada descubierta, en la parte central. Hay hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabajadores de seguridad, de la seguridad privada, y luego un steward en una zona en la que debe haber alguien en el suelo, en la escalera de color amarillo que sale hacia la bocana. Y ahí está parado todo el tumulto de gente haciendo gestos para que vaya el médico.
Bueno, estamos afectados por lo que ha acontecido evidentemente en Gijón. En el 3 de la primera parte se ha interrumpido el partido para atender a una persona a la que están o han intentado reanimar durante un tiempo. No tenemos más noticia y se ha decidido aplazar, suspender el partido. Esperemos que sea, en este caso, no sé, un golpe de calor, algo muy pasajero, Chimo.
Sí, porque les da el sol a esa zona, pero ya te digo, ahora veo hasta 5 chalecos con la Cruz Roja. Han subido los médicos, también los trabajadores. Se retiran los empleados de seguridad. Parece que no va a más. Eso, fuera del césped, de la grada.
Se lleva una persona con un poquito noqueada, ¿no? Un poquito mareada. Sí, sí.
Y el partido sigue.
Bueno, pues es buena noticia. Mientras, ¿cómo arranca ese gran derbi entre el Arsenal y el Chelsea en la Premier, Bruno?
Pues con el dominio del Arsenal, pero está presionando bastante arriba el Chelsea. Va a ser seguro un partido divertido. Estamos en el 4 en este derbi de Londres, Arsenal 0, Chelsea 0, cuando el Dortmund confirma lo que ya contábamos ayer. Fíjate. Garrido, Emre Can se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Hola. Varios meses de baja, obviamente no va a acabar la temporada.
No, tal cual, qué pena para Emre Can, ya un futbolista bastante veterano. Al larguero en Anduba, Íñigo.
Sí, la ha tenido el Ceuta, la ha tenido el dorsal número 7, Aysar Ahmed, a punto de marcar el Ceuta el segundo del partido cuando el Mirandés está perdonando lo imperdonable. Ha tenido una ocasión clarísima, 9, Siren Diaw, también Rafael Bauza está perdonando el Mirandés en el minuto 60, Mirandés 0, Ceuta 1.
Se para el partido, Lucas Torró se queja de una fuerte entrada.
Sí, una entrada fortísima de Irai Somert. A por el que se ha ido rápidamente Rubén García, que yo creo que se ha acordado de la tontada que hizo Somert en el campo del Levante, porque Rubén es del Levante.
Claro, levantinista y...
cuentas pendientes.
En calidad de capitán se acerca a ver qué ocurre ahí.
Para Somert.
Que ha hecho una de las suyas, una incorporación al ataque, el último toque en la conducción se le va largo y va al suelo con todo. Amarilla, Adrián Cordero, y sigue el juego para Osasuna.
Mira, aprovecho primero para lo extradeportivo, para saludar a nuestro amigo Mela Chergoles. Hola Mela, ¿qué tal? Muy buenas, que creo que te vas a tener que quedar a hacer algunas noches por la situación ahí en Tailandia, ¿no?
Pues sí, Rafa, efectivamente, saludos desde Buriram, en Tailandia. Está cerrado el espacio aéreo de Oriente Próximo, como ya sabéis. Yo volaba por Doha, Qatar. Me tengo que buscar alternativas. Como las compañías aéreas abusan en estos casos de sus clientes, han puesto precios abusivos a las alternativas que encontré ayer. Iba subiendo de 500 en 500 euros los precios a medida que pasaba los cuartos de hora, y al final he encontrado un vuelo para el miércoles vía China, a ver qué tal, a un precio más o menos razonable. Nada que ver con lo que me ofrecían para volar en el día de mañana.
Claro, fíjate lo que dice Mela, que de cualquier desgracia hay gente que hace negocio. Sí. Entonces, aprovechando la circunstancia de que se cierra oferta y demanda, abusando de la idea de la oferta y demanda, que sabemos dónde vivimos en una sociedad capitalista, luego se lleva al extremo de aumentar y aumentar y aumentar y aumentar la pasta. Bueno, insisto que son problemas menores considerando lo que ocurre en Irán, pero evidentemente está ocurriendo por todos los lugares del mundo. Mientras, en lo puramente deportivo, entiendo que ha sido Un gran fin de semana, dos victorias en Moto3, Moto2 y lo que le ha pasado a Marc Márquez, ¿no?
Lo que le ha pasado a Marc Márquez, y más importante todavía, que Pedro Acosta sale líder de MotoGP por primera vez de un gran premio. Nunca una KTM había liderado. BCX ha llevado la victoria pasando el rodillo de principio a fin. Se saca la espina por la caída de ayer en el sprint, pero el que ha puesto el show ha sido Alex Márquez, iba a decir. Pedro Acosta, que salía sexto, ha caído en un momento dado a la séptima plaza y ha remontado con adelantamientos de todos los colores hasta el segundo puesto. Uno de ellos se lo ha hecho a Marc Márquez en esa curva de entrada meta, donde ayer lo intentaba y no lo podía reconfirmar. Marc se ha quedado tranquilo, a pesar de que se va de aquí con solo 9 puntos, los del segundo puesto en el sprint. Le ha explotado la rueda trasera de su Ducati, ese Michelin ha dicho basta. Luego además ha sufrido un llantazo destaronado, menos mal que no se ha ido al suelo cuando marchaba en cuarta posición a 8 décimas de Acosta, que a su vez estaba cogiendo a Raúl Fernández. Un Raúl Fernández que, por cierto, 2 terceros puestos con la Aprilia Satélite este fin de semana. Marc estaba tranquilo porque dice que ha visto cositas positivas, que no se encuentra del todo bien todavía con el hombro, que ha estado corriendo en la primera parte de la carrera gestionando para llegar físicamente a tope al final de la misma, y cree que sin ese percance con el neumático trasero de su Ducati, ese Michelin, hubiera quedado seguro cuarto, seguramente tercero y segundo quizá. Esto dicho en boca del propio Marc Márquez.
Sí, escuchamos a Marc Márquez, lo tenemos por ahí preparado, enseguida lo escuchamos. Y en Moto2 y en Moto3 realmente bien. Un abrazo enorme, ahora lo escuchamos en un segundo. Gracias, Mela, que vaya bien y charlamos para ver cuándo puedes volver desde Tailandia. Gracias.
Abrazo, compañeros, os escucho, ese derbi sevillano aquí en el carrusel. Hombre, que funciona la wifi.
A saco, ahí estamos contigo siempre, ahí desde Surinam. Gracias, Mela, está apretando el Valencia.
Forzando un saque de esquina Gallá, en una pelota muerta dentro del área, etaponó Rubén García, viene Javi Guerra a volcar la pelota. Segundo ataque el Valencia por la derecha en el saque de esquina. Extiende el brazo derecho. Ahí la pone Javi Guerra. Primer palo Guido. Directamente fuera, arriba del travesaño. Deja pasar Sergio Herrera. Saque de puerta, balón para Osasuna.
Gaya, Piqué, Gaya, Rubén García. Los dos capitanes, los dos valencianos, los dos canteranos del Valencia en su momento. Porque Rubén, antes de irse al Levante, jugó en el Valencia. Se las han tenido tiesas. Se han encarado incluso cara a cara. Y ha estado a punto de rozar. O sea, de que saltaran más chispas. Recordemos que Gallet tiene una amarilla.
El balón para Catena, jugando para Rosier en zona defensiva Osasuna. Rosier que la pone arriba larga para el toque de cabeza de Gallet, que la devuelve a campo de Osasuna. Llega Urinic, le ha metido una marcha más el Valencia ahora al partido. A ver si puede generar peligro. Unai, círculo central, levanta la cabeza, se ofrece Javi Guerra por dentro. Viene Guido por fuera. La pausa de Unai Núñez con Mestalla nervioso. En acciones en las que espera que divida algún centrocampista para pedir la pelota. Unai para Javi Guerra, que baja a recibir atrás, que la pone larga para la carrera de Sadik. Sale del área Sergio Herrera para anticipar en la presión, luego se tira dentro para bloquear la pelota. Balón para el portero de Osasuna.
Una conexión con exteriores del Martínez Valero, porque evidentemente Joan Tejedor está al habla con, oficialmente con el club, con el Español, para ver qué tipo de acciones va a tomar el Español después de la acusación de uno de sus jugadores, Omar El Hilali, a un delantero del Elche, Rafael Mir, de un insulto racista. El colegiado, recordamos, Galeta Perseguía, lo que dice en el acta que le dice el jugador sobre el campo es que Rafa Mir le dice a Omar: viniste en patera. Tejedor, no sé si el Español va a emitir un comunicado, si lo está meditando y qué tipo de estrategia crees que va a seguir, Teje.
No, públicamente no va a hacer nada más el Español, básicamente porque se lo ha pedido el propio jugador. Es decir, Omar El Hilali, cuando ha llegado al vestuario y desde el club se han puesto a su disposición a ver qué quería el jugador para tratar el asunto, lo primero es lo suyo. El futbolista lo que ha decidido es que él ya lo ha trasladado al árbitro en el momento que ha sucedido, que se ha aplicado el protocolo, aunque el partido se haya reanudado enseguida, pero que esto, por lo tanto, ya deja la cuestión en manos de las instituciones y que ahora quien tenga que actuar, actúe. Por lo tanto, el Español, por voluntad del propio jugador, pues no va ni a emitir un comunicado, ni ningún portavoz del club va a salir a expresar la postura del club, porque tampoco consideran que, si Omar no quiere, no es necesario decir que el club apoya totalmente al futbolista. Un poco lo que ha dicho Manolo González en rueda de prensa, que no tienen por qué poner en duda su palabra, ni mucho menos. Por lo tanto, públicamente no vamos a ver nada del Español. A partir de ahí van a estar muy pendientes de cómo evoluciona esto en las instituciones y de cómo y cuándo se abre ese procedimiento.
Lo único, dejé, desde que ha acabado el partido hasta que tú le has preguntado a Manolo en sala de prensa, ¿cuánto ha pasado? ¿Cuántos minutos han pasado?
No lo penalti sé calculado, pero 10 o 12.
Aguántame un segundo, Tejedor, que estoy contigo. ¿Hay penalti para quién en Mestalla?
A favor del Valencia, pelota larga para Omar Sadik. Regatea Sergio Herrera, que para mí claramente lo derriba. pita el penalti Adrián Cordero, penalti a favor del Valencia.
No, Sergio Herrera no dice ni mu, o sea, asume que es penalti y punto, Chimo.
Sí, parece,
sí, y se lleva la amarilla, es la segunda para un jugador de Osasuna, lo asume clarísimamente porque ya le había ganado la carrera, la había driblado bien Sadik, que encaraba solo a puerta y lo ha derribado el portero de Osasuna.
Todo pasa por Umar, Subi, por Sadik,
sí,
¿verdad?
Sí, una pelota larga, busca el espacio y se le ha adelantado muy bien.
Errando lento, muy lento.
Sí, 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 ha fallado 3 de 6 el Valencia, bien. Tres penaltis de los 6 que ha lanzado, el que más ha fallado de primera división, así que a ver quién asume hoy, porque el otro día lo hizo Ramazzani, marcó.
Penalti de libro. Penalti,
sí,
de libro.
Aunque estos son de los penaltis muchas veces que el delantero salta y parece que no, sí, es penalti, sí, pero con la pierna derecha, sí, Herrera le derriba claramente, sí, a Omar.
Pues va Ramazzani o cambien de tirador.
Ramazzani, sí,
va,
sí.
Va Ramazzani. Va Ramazzani.
Le ha dejado la pelota a Javi Guerra, han hecho la clásica del jugador que aguanta la pelota. Y ya pita Adrián Cordero para que pegue Ramazzani con pierna derecha en el 20 de la segunda parte, bajo palo Sergio Herrera. Barra Machani con pierna derecha en Mestalla para el Valencia.
Manda a repetir.
¿Por qué ha hecho la paradiña?
Sí. ¿Por qué me estás contando?
Yo,
porque ha entrado,
bueno, bueno, no, no, por la paradilla no, por la paradilla no, no, ¿y tú?
Había un jugador dentro,
Gallá estaba casi dentro de la portería.
Sí, sí, estaba a la altura, sí, sí,
para que se la pasase.
Pero esto es para repetir o para anular, ¿y tú? ¿Esto qué es?
Uy, uy, el micro ahí, tú.
El micro ahí, tú, el micro.
Sí, sí. El micro está mal enganchado.
Ahora
está el micro. Ahora. No, porque entra muchísimo antes. Salta, madre, y cree que va a chutar.
Madre mía.
Y no chuta, y entonces ya.
Madre mía.
Esta
madre
es
mía.
Nueva, ¿eh? Es lo que tiene la paradiña. Engaña, pues, a sus compañeros.
A ver, a
la
segunda. Ramazzani lo mata, ¿cómo
esta
no entre?
Es nueva.
Sí, a ver, a la segunda, con emoción, vuelve a pitar Adrián Cordero. Se queda parado Ramazzani,
no
pensando
visto,
a ver qué hace.
No
Ramazzani a la segunda. Ramazzani. ¡Gol, gol, gol! Se quedó parado Sergio Herrera. Repitió Ramazzani, marcando menos la finta en la paradiña, pero repitiendo la trayectoria a la derecha del portero. Golpeo académico de Ramazzani, premiando la mejora en el juego del Valencia. A lomos de Ramazzani el Valencia, buscando quedarse en primera la temporada más. En el 22 de la segunda parte provoca Sadik, que es medio Valencia. Vacuna Ramazzani, que es el otro medio. Valencia 1, Osasuna 0.
A veces las segundas oportunidades serán bien, ¿eh? El rugido de la grada, el pase que abre un mundo, el segundo que te transforma. En la vida pasa igual, hay instantes que te empujan hacia más. Y cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo por todo, todo y todo con Occidente.
Esto sí que era, Chimo, puerta grande de enfermería, porque si después de meter el primero... Que Gallá, yo no sé cómo se le va tanto la pinta como para estar. Una cosa es que quiera ser el primero en entrar, pero otra, que estaba por delante del punto de penalti. Si llega a fallar el segundo, que lo había, sí, metido, sí. Imagínate la que se lía, Chimo, ¿eh?
Sí, con que Sergio Herrera se hubiese tirado donde se le había puesto Ramazzani, porque ha repetido, ha ido al mismo sitio. Y sí, me imagino al capitán suspirando y diciendo: menos mal que no la he liado bien, invadiendo el área. El capitán fue el primero que fue a abrazarse, también su amigo Sadik. Largui Ramazzani, que ya ha marcado 4 goles en los últimos 7 partidos, ha vuelto a marcar de penalti y ha vuelto a poner nuestro corazón en un puño con esa celebración.
Sí, sí.
Que como un día le salga mal, Dios mío. Pero bueno,
a Hugo Sánchez por 3. Hugo Sánchez por 3, pegando ahí saltos. Parecía Vital y Xervo. Ha sido un buen homenaje tras horas a Gaizka Mendieta, ¿eh?
Eso es. Sí, sí, fíjate, además en la repetición se ve muy bien que no quita la mirada del portero, porque otros jugadores, pues bueno, van a tirar el penalti, miran un poquito al portero, pero a la hora de lanzar, pues miras un poquito más el balón, ¿no? Y él, ¿no? La cabeza arriba, esperó, vio que aguantaba y la tiró bien a un lado, sí. Homenaje a Mendieta, que las tiraba así.
¿Sí?
En la entrevista que hicimos con él en la cadena SER, Mendy contaba que él aprendió de Oleg Salenko. Que él
delantero.
Se fijó en que Oleg Salenko, que lo tuvo el Valencia después de aquel recital que hizo en el Mundial, a mediados de los 90, que tiraba penaltis y que los tiraba así, y que él aprendió cuando era un chaval de la cantera del Mestalla, que aprendió con Salenko en Paterna a tirar los penaltis.
Aprendió bien. Umar Sadik y Largui Ramazzani, que son los héroes de este Valencia que está mejorando y que encadenaría el cuarto partido sin perder, y además con victoria, que sería no media salvación, ni muchísimo menos, no. pero una bala importante. Vamos a rematar. ¿Y tú quieres decir algo?
Sí, para aclarar una cosa, ¿sí?, del penalti. Si llega a entrar Gallá, imaginaros, por la esquina, ahí no interfiere en el portero, porque entra por la esquina, puede entrar. Y el gol, si llegan a entrar dos, pues es válido. Si llega a entrar como ha entrado un delantero, o lo que pasa con delantero, ha entrado mucho y el defensor ha entrado un poquito solo. En cambio, como entra al lado casi del tirador, ya está influyendo en la jugada y está influyendo en Herrera. Porque no se fija solo en el balón, sino que entra un jugador justo por su derecha.
Tal cual, salvo que tiempo revisión quiere decir lo contrario, que habitualmente cogen, sacan lo que... En fin, la explicación de Itu, 1-0 gana el Valencia. Te decía antes que para finalizar con el asunto de Manolo González, que yo no pongo en duda a Manolo, pero es que me resulta poco comprensible que pasen 10-12 minutos entre que acaba el partido y sale a sala de prensa y diga que no ha hablado con Umar El Hilali. Es que no es comprensible ante la gravedad de lo que ha ocurrido. ¿Me tengo que creer que no ha hablado con el jugador?
Sí. Raro que no sea lo primero que hagas como responsable del grupo, ¿no? Dirigirte a la persona que ha sido víctima o que ha denunciado.
Es lo primero que tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer.
Raro, ¿no? No es como irle a preguntar si tiene molestias o si ha notado un pinchazo, donde estamos hablando de algo totalmente diferente, pero es que Manolo también sale a la rueda de prensa, se nota que sin prepararlo esto con nadie, porque ha dicho, bueno, ya conocéis a Omar, que él no es de montar líos con las cosas, y dice, nunca ha parado un partido por esto. Omar en 2023 en Cartagena pidió parar un partido también a un colegiado porque el insulto en aquel caso venía desde la grada. Pero Omar es un futbolista de los que tienen claro que hay que levantar la voz ante los insultos racistas, es de los que pone la cara por la tolerancia cero desde siempre, y ya te digo, muy jovencito, en 2023, estando el Español en segunda, ya lo hizo. Pero a partir de ahí ya hemos visto que el resto de miembros de la expedición se han mantenido en la línea que pedía Omar. Sí que Edu Expósito ha dicho que hay un compañero que lo ha oído, por lo tanto hemos podido saber que hay un testigo, según dicen en el vestuario, pero quién es o el insulto que ha acabado saliendo en el acta, pero no nos lo han querido contar en aquel momento, o qué le ha dicho el árbitro en las conversaciones a Omar, ¿no? Lo que comentaba ahí tú de si le ha ofrecido parar el partido, si le ha ofrecido suspender, todo eso, lo dejan entre Omar y las personas con quien ha habido los cruces de palabras, sea el árbitro, sea el insulto que le ha proferido Rafa Mir, sea lo que le haya podido decir cualquier rival o cualquier compañero, y a partir de ahí respetar la voluntad del jugador, que es que él ya lo ha denunciado como tiene que hacerlo, que es al árbitro, se aplica el protocolo, y a partir de ahí las instituciones que actúen.
Gracias, Teje. Buena vuelta desde allí, desde el Martínez Valero, precisamente cerquita del estadio, todavía indagando en lo que ha podido pasar esta Pepe Morago. Pepe, ya hemos escuchado a Eder Sarabia decir que él lo que necesita, que parece comprensible, es mucha más información de lo que ha acontecido. ¿Va a decir algo el Elche?
Dani, bueno, saludos a todos. Yo he preguntado rápidamente al Elche en cuanto se ha conocido lo que ha explicado en el acta el colegiado del partido, el navarro Galet Apezteguía, y en el Elche me han dicho que lo iban a valorar todo, que iban a hablar con Rafa Mir y que no me aseguraban cuándo, pero tampoco me han confirmado que vaya a haber comunicado, pero entiendo que sí, el Elche tiene que pronunciarse. No sé si ese comunicado saldrá hoy o mañana, pero el Elche tendrá que decir algo al respecto. Entonces, no es como el caso del Español, que ya nos ha dicho Teje, que efectivamente le ha pedido expresamente Omar a su club que no emita ningún comunicado. En el Elche todos esperamos que haya en efecto un comunicado sobre el tema. Hablarán con Rafa Mir a ver qué ocurre. Habían tenido sus más y sus menos, porque en el penalti Omar se ha acercado, le ha dicho, lo vas a fallar a Rafa Mir, pero eso por supuesto no justifica lo que ha ocurrido después, faltaría más, ¿no?
Evidentemente, gracias Pepe, un abrazo. Lo que le ha dicho Omar, dice que le ha dicho Rafa Mir, viniste en patera. Eso es lo que dice Omar, que le ha dicho Rafa Mir. 18 para el 90.
Solo por matizar que lo que le dice Omar de lo vas a fallar, lo vas a fallar, es después de lo ocurrido.
Sí, sí.
Es decir, que el penalti es después, bueno, de que sí, supuestamente. No, es un matiz.
Aunque fuera
más,
antes, después, o es lo mismo. Y tú.
Y a mí lo que me baila de todo esto es que diga Manolo que no se había enterado de nada. Entonces, el árbitro, ¿qué les ha dicho a los entrenadores?
Claro.
Es decir, se ha reunido con los entrenadores, se ha reunido con los delegados. ¿Qué les ha dicho? Es decir, si tú, para una cosa tan grave, el árbitro tiene que decir a los entrenadores y a los delegados, oye, tu jugador dice que ha recibido un insulto racista por parte de este jugador. ¿Cómo va a decir luego Manolo una hora y media después de que no sabe si le han dicho o no le han dicho? Eso se lo tenía que haber dicho el árbitro.
No, tal cual.
Ni su jefe de prensa, ningún. No, el árbitro directamente al entrenador. Mire, a su jugador le han dicho esto, o presuntamente le han dicho esto, mejor dicho.
Sí, como responsable del grupo, ¿cómo va a reaccionar? Claro, sí.
Porque igual el entrenador dice, ostras, pues mira, pues ese jugador lo voy a cambiar. O voy a preguntar al jugador si quiere seguir. No sé, es decir, una cosa tan grave, el árbitro tiene que informar claramente a todas las partes.
Tal cual. Atención, hay gol en Londres, Bruno.
Gol del Arsenal y otro más de córner para los de Mikel Arteta, y dos o tres toques dentro del área pequeña. El balón cerradito al segundo palo por Bukayo Saka. La toca en esa zona. Creo que es Gabriel Magallanes, efectivamente, el que la dirige. Saliba acaba tocando en Sar, pero el gol es de Saliba, del central del Arsenal, que pone al líder otra vez 5 puntos por encima del City. 21, primera parte, Arsenal 1, Chelsea 0.
Mientras, quien se queda con 10, expulsión en Miranda, Íñigo.
Sí, se queda con un jugador menos el Ceuta. Aysar Ahmed, que se iba a tirar, la habían cambiado, pero iba a un paso de tortuga prácticamente. El colegiado le ha dicho que se dé prisa, le ha mandado a paseo, y justo cuando iba a ser sustituido, el colegiado le ha expulsado, así que el Ceuta está con un hombre menos.
Ha habido cambio en Osasuna, Chimo.
Sí, ha entrado Raúl García por otro García, en este caso Rubén, y está preparado en el Valencia para entrar César Tárrega.
Alguno más tendrá que salir porque Urinić no puede más.
Eso es.
No puede más.
Y está preparado también para entrar. Ha llamado a Jesús Vázquez, mientras siguen calentando otros, como Pepelu ahora intensifica. Se lo dice Corberán.
Y al suelo Gallá. Y al suelo Gallá.
Y Gallá se va, bueno, al suelo. Que... Sí, sí.
Gallá era uno de los que se iba a ir. Si iba a salir Jesús Vázquez, sí, seguro, subí.
Por la tarjeta.
Sí. El otro Chomer también por la tarjeta. Si Urinić no puede más, pues saldrá Pepelu y a seguir. Porque es verdad que el Valencia está sacando petróleo. Es verdad que Osasuna tampoco ha hecho gran cosa subí. De hecho, sí, no ha hecho nada. El Valencia ha hecho algo más sacando petróleo.
Sí, ha hecho algo más, muy poco, pero lo suficiente. Al final, esa jugada, ¿no?, de ese pase largo sobre Sadik y el penalti, y Ramazani, ¿no?, que al final se está convirtiendo en un gran especialista de tirando los penaltis. Pero sí que es verdad, Valencia está haciendo poco, un poquito más de ímpetu está en esta segunda parte, pero sí, Osasuna poco hasta este momento no está buscando mucho la portería del Valencia, y este gol desde luego es oro, y tiene que intentar defenderlo el Valencia con todo lo que pueda.
Los cambios, Joaquín.
Sí. Mira, uno es, entra Jesús Vázquez y entra Gallá, que ha habido unos pocos pitos que luego se han tranquilizado, se han cambiado en aplausos. Y otro cambio iba a ser Thierry, y al final no es Thierry, sino que el que se ha retirado, Fran,
Urinić,
ha sido Urinić, que le habíamos visto con problemas físicos, y ha entrado Tárrega, por lo que forma
cinco,
con una defensa de 5.
Ya está, ahora 5-4-1 con tres centrales, una banda para Danjuma, otra banda para Ramazzani, en el pivote Javi Guerra con Guido, y luego los tres centrales con Thierry y con Jesús Vázquez.
Y se da una circunstancia curiosa, ya ha pasado en otras ocasiones, pero ahora mismo coinciden en Mestalla un padre y un hijo. Uno está en el césped, que es Jesús Vázquez, que acaba de entrar, y en el equipo rival está en el palco en la dirección deportiva, el director deportivo, Braulio Vázquez.
Sí, señor. Sí, señor. Y con ese cambio Osasuna, Robert, con dos puntas, Raúl García de Haro, que bueno, después del golazo que le hizo al Real Madrid, está encontrándose a aquel jugador que brilló tanto en Miranda, ¿no?
Sí, fíjate que quita a Rubén, mete a Víctor Muñoz abierto, entonces mete dos puntas. Entiendo ya que va a buscar mucho más por fuera, para buscar centros. También por eso creo que Corberán pues lo ve y mete tres centrales para cubrir esos dos delanteros, que una de sus virtudes son los centros al área.
¿Qué pasa ahora?
Se enfada Mestalla porque ha habido un toquecito de Torró a Javi Guerra en la frontal de área de Osasuna. No ha pitado nada Adrián Cordero y hay contra para Osasuna. Víctor encarando a Jesús Vázquez, el balón para Rosier. Se ha parado un poco el ataque de Osasuna, buena transición del Valencia a nivel defensivo. Es Torró abriendo la parte izquierda para Javi Galán. Le tiene que encimar Ramazzani. Javi Galán que pone el centro, como decía la Robert, directamente al punto de penalti. Estaban agarrándose Raúl y Somer. Pita falta del delantero de Osasuna. Balón para el Valencia, pero sí, claramente va a poner ya balones Osasuna a la cabeza de Raúl o de ante Budimir buscando el empate.
Y un triple cambio, ¿eh? Va a preparar ahora mismo el técnico de Osasuna. Vamos a ir viendo cómo van desfilando, pero veo a tres jugadores despojarse de las sudaderas.
Uno es Juan Cruz, otro Quique Barja y el tercero sigue dentro.
El otro probablemente Moy.
Moy, sí.
Ahí está, sí. El balón será para Dimitrievski. En esa falta a favor del Valencia, la pone con pierna derecha para Danjuma. Saltará con el Rosier. Toca Danjuma. El balón dirigido hacia Omar Sadik, al que veo bastante cansado. Errando de primeras para Torró. Torró para Catena. El 24, Rojillo, aunque juega de verde, sale de la zona defensiva. Conduce y repite atrás con Errando. En el 79 de partido, gana 1-0 el Valencia con el gol de penalti en el segundo lanzamiento de Lardi Ramazzani. Catena en la conducción, pasa a la divisoria, juega para Errando, poquitas ideas ofensivas en Osasuna. Todo el partido le está costando mucho generar. El balón de Raúl Moro a la espalda de Sommer, la quería Budimir, ha llegado Sommer. Balón para Dimitrievski, que la embolsa y se lanza al suelo. No le queda mucho ya a Julen, Chimo, para volver.
No, estamos a punto de abrir un debate en la portería, aquí en Valencia, quien ya lo ha abierto.
Ah, pero hay debate.
Durante la semana, hombre, va a verlo, claro, ¿sí? Que va a verlo. Su portero titular, hablo de Corberán, era Julen Aguirre Zabala, claro, que cayó en acto de servicio, pero sí, fue en un partido cuando se lesionó.
En Balaídos, sí, que, sí.
Efectivamente, fue en Balaídos y desde entonces Dmitrievski, pues a unos les gusta más, a otros les gusta pues menos, les parece más fiable porque Aguirre Zabala, y vamos a ver con, qué pasa también con el propio portero del Valencia.
Es que ahora Dmitrievski está en el suelo, así que...
Sí. No, si se lesiona se lo pone fácil la
claro,
decisión.
Si se lesiona se acabó el debate.
No, claro. Justo, no es el primer partido que pide a los médicos Dmitrievski en la recta final, con sí, el Valencia ganando.
Me recuerda mucho en esto a Diego Alves, que había momentos que parecía, o Gabriel Paulista, jugadores que parecían que no podían seguir... Y luego se ponían milagrosamente en pie. Los antes, cambios. Los tres cambios en Osasuna. Vamos con el primero, que es Quique Barja, que entra por Moro, por Raúl Moro. Se retira Moro. Torró.
Se han ido errando Torró y Raúl Moro.
Y entran Moy Gómez, Quique Barja y Juan Cruz. Mientras, Dmitrievski sigue recibiendo atención médica en el suelo.
Bueno, pues...
Y Juan... habrá debate, Escorial. Va a haber debate... En cuanto esté al 100%, ya va haciendo cosas con el equipo. Ya la semana que viene contra el Alavés creo que podría estar, si no la semana siguiente contra el Oviedo. Y va a haber debate para ver si mantiene a su portero. Recordemos que el Valencia tiene que indemnizar al Athletic si no juega su jugador cedido aquí, que es algo que no gustó a Dmitrievski cuando dio una entrevista en Macedonia del Norte.
Sí, ahí sigue siendo atendido, parece que ya
ahora se pone de pie, levanta el pulgar y le dice al fisio que está en condiciones.
Poquito de Raúl Moro tras horas, ¿eh?
Poquito, sí, fíjate que hoy tenía muy buena oportunidad porque cuando está Aymar al final pues tiene menos posibilidades y mira que es un chico que encara, que genera ese peligro constante, pero Osasuna no ha estado bien, fíjate que muy poquitos posesiones en campo contrario, muy poquitas situaciones de peligro, un poquito en la primera parte, Víctor Muñoz, que parecía que era el que más tenía esa intención, pero poquito de Raúl Moro.
Buena pelota de Jesús Vázquez, el envío iba dirigido a Sadik, pero ha taponado Alejandro Catena. Juega el largo Osasuna, el salto arriba de Unai Núñez que toca de cabeza, la segunda jugada va a ser para el Valencia, se la va a quedar Guido, corría Thierry con Pradera por delante en la banda derecha, no le he visto Guido, que ahora se embarranca con la pelota, la va a perder, la pierde Guido, contra para Osasuna, viene Quique Barja con todo el carril izquierdo descubierto porque había subido Thierry, ahora la falta abajo, sortea Quique Barja que pone el centro, punto de penalti, habrá córner, saque de esquina para Osasuna. Se ha equivocado Guido ahora, tenía pase segundo. Claro,
totalmente,
con Thierry, sí, sí.
Bueno, también los minutos, lleva mucho tiempo sin jugar tanto, sí. Y a lo mejor los minutos van pesando, no solo las piernas, sino también el cerebro.
Pues el saque de esquina será para Osasuna.
Está Pepe Lu calentando por si acaso. Y también quien yo creo que entrará, que es Hugo Duro.
Viene John Moncañola a ponerla con pierna derecha. Ahí va Monca, como le llaman cariñosamente en el vestuario rojillo. El 7 de Osasuna que la pone pasada, segundo palo, a ver quién la quiere. Va muy larga, va a llegar primero Javi Galán al rechace, seguido por Thierry. Javi Galán atrás para la conducción de Moy. Finta el golpeo con pierna izquierda. Abre ahí para Raúl Moro. Le perseguía a Thierry. Finta el centro con la izquierda. El balón va a ser en segunda instancia para el saque de esquina. Córner para Osasuna.
Pues el córner y la ronda, venga.
Es el tercero que vota Osasuna en la segunda parte.
Y que Barja ya deposita la pelota en el cuarto de círculo. Venía a la corta para ofrecerse Javi Galán. Atento en la vigilancia. El 2-1 Ramazzani. Todo el Valencia metido en su área para defender ese saque de esquina. El 83 de partido. La pone Quique Barja, muy tocada, primer palo, Dmitrievski. Todo tuyo, Escorial.
Pues 6 de la tarde, 5 en Canarias, la ronda Juan en Carrusel.
Que ya estamos en tiempo de fallas, Escorial. Sí, ya está aquí, el 19 de marzo, es su día grande. ¿Y qué pasa ese día? Que ese día también se sortean los 17 millones de euros del cupón extra día del padre de la 11.
Tramo final en Mestalla, Guaita.
84 de partido con el gol de Ramazzani, Valencia 1, Osasuna 0.
29 minutos para el derbi en Sevilla, Santi.
Calentando el equipo de Almeida, juega Alexis de titular por unas molestias que le sacan de la convocatoria. En este caso, Amopé. Juega finalmente el Cucho Hernández en el Betis, que aún no pisa el césped del La Cartuja.
9 de la noche, Girona Celta. Terminó el Elche 2, goles de Aguado y de Rafa Mir de penalti. Español 2, goles de Quique García y de Carlos Romero. Con ese acta de Galecha Pesteguía, donde recoge
la acusación de Omar El Hilal, jugador del Español, al delantero del Elche, Rafa Mir. Según ese acta y según el jugador del Español, Rafa Mir le habría dicho al jugador del Español: viniste en patera. Ayer, Mallorca 0, Real Sociedad 1, fue Siviero quien estuvo en el banquillo. Ya veíamos a Martín de Michelis en la grada y ha sido presentado en Mallorca hace un rato. Alberto Randola. Uy, el micro, espera, aprieta el cable del micro. A ver.
Hola, ¿qué tal, Carrusel? Que donde muchos ven una crisis, entre otros él, ven una oportunidad. Empieza una liga de 36 puntos para el Mallorca. No quiere ni una cara triste. Una cara triste le tiene que corresponder a un jugador que esté lesionado, no a uno que esté en disposición de hacerlo. Hoy ha tenido por la mañana, antes de la presentación, su primer entreno con la plantilla. Y en la piedra número uno de la era de Michelis, lo que quiere tocar, innegociable, lo primero y básico, es lo que ha dicho el técnico argentino.
Pero me van a escuchar hablar con honestidad y con sinceridad de lo que analizo del fútbol. Somos la segunda valla más vencida del torneo, entonces hay que empezar a construir desde ahí un equipo sólido. No sale campeón el que más goles hace, sino el que menos recibe. La parte que primera que corregir en este equipo es la solidez defensiva.
Bueno, pues ahí está Martín de Michelis, que se va a estrenar precisamente ante Osasuna la próxima jornada. Gracias, Hernando.
Un abrazo.
Seguimos con ronda, pero pedía a mano Osasuna Guaita.
Sí, se ha revisado, como todo lo polémico que pasa en un terreno de juego. Yo creo que está bien colocado Adrián Cordero, que ha dicho que no era. Es una acción de Guido Rodríguez, que despeja pero con los brazos en cruz delante del pecho. Ya han dicho que no había nada, que no había penalti, y ya sigue el juego.
Muy bien, en segunda división, desde las 4:15, jugándose en Miranda, Íñigo.
Cuando está volcado el Mirandés para buscar el gol del empate, que no llega el Ceuta, que está tratando de aguantar el resultado con un hombre menos en el 88, Mirandés 0, Ceuta 1.
A esa hora también debería haber comenzado, y de hecho comenzó, el Sporting Leganés, que se tuvo que parar por la asistencia médica a un aficionado en la grada, partido que a la postre ha sido suspendido. Terminó también el Real Sociedad B2, Deportivo 3, y quedan 27 minutos para el Cultural Leonesa Las Palmas en el Reino de León. Paco Jiménez, hola.
¿Qué tal? Saludos, Carrusel. Efectivamente, en ese momento será de nuevo el regreso de Rubén de la Barrera después de la destitución del Cuco Ziganda en las filas de una Cultural que no gana en este año. Son 10 partidos sin conocer la victoria, algo menos para la Unión Deportiva Las Palmas. Se la puede estar jugando también Luis García. Quiere dar caza a puestos de promoción. La Cultural, que busca también recortar diferencias con la salvación, dirige el madrileño Álvaro Moreno.
A las 9 de la noche, Eibar Cádiz Fútbol Internacional. Bruno.
Está ganando el Arsenal, líder de la Premier, por 1-0 al Chelsea. Momento en el que se ha tirado al suelo Cole Palmer. Tiene problemas físicos el futbolista del Chelsea. Y a la misma hora está jugando el Eintracht de Frankfurt, el equipo de Albert Riera, que de momento empata su partido a 0 contra el Friburgo.
En Primera Federación, recién finalizado, el Cartagena 0, Sabadell 0, Nastic 0, Antequera 1. En MotoGP, Gran Premio de Tailandia, en Moto3, victoria de David Almansa. Segundo, Máximo Quiles. Tercero, Valentín Perrón. En Moto2, primero ha sido Manu Gas. Segundo, Izan Guevara. Y tercero, Daniel Holgado. Y en MotoGP, victoria para Bezzecchi. Segundo, Pedro Acosta. Tercero, Raúl Fernández. Marc Márquez acabó fuera de combate tras pinchar su rueda trasera. Y en atletismo, maratón de Tokio, en el cuadro masculino, ha vuelto a ganar el etíope Tadese Takele, que ha registrado una marca de 2 horas, 3 minutos y 37 segundos. En el cuadro femenino, victoria de la keniana Brigid Kosgei en 2 horas, 14 minutos y 29 segundos.
Hasta aquí la ronda, Juan.
¡Hey! ¡Hey! ¡Ya están aquí! Las fiestas valencianas por la antonomasia. Ya está aquí ese día memorable cada año, el 19 de marzo, a la vuelta de la esquina. Es el día de la mascleta grande para tu padre, como le caigan los 17 millones de euros del cupón extra del Día del Padre de la Once. Bueno, para tu padre o para ti, para toda la familia, para todo el barrio, para todo el pueblo, para todo el mundo. Porque 17 kilos dan para mucho, para papá sobre todo. Ya lo sabes, píllalo donde lo veas. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la Once, bien jugado.
Nos vamos de vuelta a Gijón. Las sensaciones no eran buenas. El partido, ya sabéis, ha sido suspendido después de que un aficionado en la grada requiriera atención médica. Esa atención se ha prolongado durante 40, 45, 50 minutos. Finalmente, insisto, el partido ha sido suspendido, pero es lo de menos. David González, tenemos malas noticias.
Sí, porque se confirma el fallecimiento de ese aficionado.
de 82 años, de iniciales CRG, que falleció en el inicio del partido en el Molinón. Cuentan desde el Sporting que era abonado desde hace 40 años y, lógicamente, bueno, pues la tristeza y el pesar de todo el sportinguismo ante el fallecimiento de este aficionado. Se ha hecho todo lo posible por luchar por su vida por parte de los sanitarios, pero no ha habido manera, así que luto. Se agradece también desde el Sporting, bueno, por supuesto, el trabajo de todo el personal sanitario de seguridad en el Molinón y el comportamiento ejemplar de la afición, que ha entendido absolutamente la decisión. Y desde aquí, pues también el abrazo a la familia por el fallecimiento de este aficionado CRG de 82 años, fallecido hoy en el Molinón. Ahora estamos pendientes de ver cuándo se puede jugar el partido, que la previsión es que sea mañana a las 8 de la tarde, cuando se reanude desde el minuto 3 ese Sporting Leganés.
Gracias, David. Evidentemente, cuando se juegue el partido ahora mismo es lo de menos. Nos unimos al abrazo más grande a la familia y allegados de esta persona, aficionado del Sporting, socio del Sporting desde hace 40 años, que hoy ha ido a ver un partido de fútbol y, bueno, pues se ha tenido un problema médico y desgraciadamente ha terminado falleciendo. Pues lo dicho, un abrazo a la familia sportinguista, que es verdad también lo que decía David, que ha respondido muy bien y ha respetado en todo momento la decisión y ha abandonado el terreno de juego. Y bueno, pues que se juegue cuando se tenga que jugar. Volvemos a Valencia. Cambios, Chimo.
Sí, dos cambios, entre aplausos. Se ha retirado la pareja de moda ahora mismo en el Valencia. Ramazzani y Sadik han entrado. Hugo Duro y Diego López, en el momento en el que el señor Francisco Javier Espósito, el cuarto árbitro, nos dice que tendremos 8 minutos más.
Ocho más. Ojo, que se va Víctor de Jesús Vázquez. Víctor al área, cae de Maduro, saque de puerta. Balón para el Valencia. Yo no sé si han pasado cosas para 8 minutos en la segunda parte, la verdad.
Ha habido bronca en Mestalla cuando han visto el 8.
Y tú, no, yo tampoco tengo esa impresión, ¿eh?
¿Cuándo se ha parado el partido por...?
Ah, bueno, ha habido una atención médica.
¿La verdad? Atención médica.
Sí, médica, lo de Dimitrescu.
Lo de Dimitrescu. Lo de Dimitrescu.
La
repetición del penalti.
Los cambios. Si va sumando...
Sí, puede ser, puede ser.
Si va de VAR.
Sí, por eso, que si va sumando, te dan.
Sí, sí.
Dos del VAR. Dos de la asistencia médica, el gol 5, los cambios 7. Sí, 7, 8.
Esto no pasa en la Premier, McElowen, ¿eh?
Pues no, la Premier...
8 minutos en tu vida, en tu vida juega 8 minutos.
También pasa que vamos es una hora menos y entonces...
Eso cuenta, claro. Sí.
Cambia todo, ¿no? Pero,
oye,
pero
vamos a dar caña, ¿eh? La Premier, la Liga con la Premier, que hay mucho enfrentamiento...
¿De qué me hablas? ¿De la Champions? ¿Me estás hablando de la Champions? Sí, ¿del triple enfrentamiento Premier-Champions? Sí. Vamos a dar pampelo, madre mía. Mira, solo digo una cosa, cuando acabe esta ronda de Champions, Antonio Romero se nacionaliza inglés. No te digo más. No te digo más, no, de verdad, no. Tottenham... Es un equipazo, además. Se dice Tottenham. Hecho, en el himno del Tottenham dicen Tottenham. Es un clan, lo cantan así ellos. Y luego el Newcastle, el Man City son muy superiores. Y el Man City, ¿no, Bruno? ¿Cómo lo lleváis vosotros,
sí,
Man City?
Sí, cariñosamente.
Además, en la ida podemos jugar con 16 jugadores cada equipo y en la vuelta habremos fichado 16 otros diferentes. Así claro, que, bueno.
Claro,
para nosotros la Champions de entrenamiento, para luego la copa interesante que es la Sheffield y la FA Cup.
Ahí. A lo suyo. Balón de oro, Michael Owen. Dale ahí, Guaita, hasta el final.
Había fuera de juego en el ataque de Osasuna. Habrá pelota para Dimitrievski en el 90. 32 y 15 segundos, iremos hasta el 98 y prepara un cambio Alessio Lisi, ya no nos cuenta Chimo. La pone larga arriba Dimitrievski, el toquecito de Juan Cruz. En Mestalla la gente se pone nerviosa porque el Valencia no tiene la pelota, el Valencia no está teniendo posesión, no está defendiendo este 1-0 con la pelota y habrá balón para Osasuna. Primero, Chimo, el cambio.
Sí, curioso que en el tiempo de descuento haga el cambio el árbitro, el entrenador que va perdiendo, pero es lo que ha decidido ahora Lisi. Se retira Moncayola, entra Asier Osambela.
Pues el balón será en banda izquierda para Osasuna, todavía en campo propio. En el perfil izquierdo se la pide Juan Cruz a Javi Galán. Va a ponerla directamente arriba, cerca de la frontal, para el salto de Thierry, que la gana. La segunda acción es para que meta la puntera y Dañuma queriendo recuperar. Ahí la tiene Dañuma en la segunda acción. Se defiende Rosier, acude Hugo Duro a la ayuda. Rosier con todo, le gana la pelota. Ha salido muy frío Hugo Duro. Hace falta mucho más para cubrir la ausencia de Umar Sadik, que se ha ido a descansar. Se resbala Thierry. El ataque de Quique Barja deja para Javi Galán, que pone el centro. Gana el punto de penalti. A ver la segunda acción. De cabeza Jesús Vázquez. La va a ganar en segunda instancia Víctor. Víctor en el perfil derecho del ataque, zona de extremo, retrasa para Rosier, Rosier que rasea para Moy, que le va a pegar, desviado fuera arriba, saque de puerta, fíjate, balón para el Valencia.
Fíjate que ha inquietado poco Osasuna, Subi, no tenéis partido tranquilo ni por esas, ¿eh?
Nada, nada, tranquilidad ninguna, esperando que se acabe el partido, que pite el final para que los tres puntos se quedan, pero tranquilidad ninguna, no tiene capacidad el Valencia para tener la pelota, para aguantarla, para efectivamente defender el resultado con la pelota, con el balón. Bueno, es un sufrimiento y lo mejor al final, si acaba así, va a ser los tres puntos, desde luego.
Sí, y es que aunque el jugador no quiera trasorras en estas situaciones del Valencia, te vas atrás inconscientemente.
Es difícil. Sí, es difícil, hombre. Lo ideal es tener el balón, lo ideal es jugar en campo contrario, que no pasen cosas. Bueno, eso es lo que se suele decir, ¿no? Pero en esta situación, un equipo tan, tan importante como el Valencia, que está en una situación tan delicada, bueno, pues te ves 1-0 y quieras o no, pues bueno, pues intentas que el balón esté cada vez más lejos, intentas no arriesgarte, y muchas veces eso es perjudicial, ¿no? Pero es una situación difícil de jugar.
Terminó el partido en Anduba, Íñigo.
Sí, final en Anduba, marcador de 0-1, se lo ha llevado el Ceuta gracias al gol de Marcos Fernández, el cuadro caballa que se mete en playoffs con 44 puntos, son sextos. El Mirandés, por su parte, que se hunde, tiene la salvación a 7 puntos, así que lo dicho, Mirandés 0, Ceuta 1.
Gracias, Íñigo. Valencia, Guaita.
No pudo quedarse Hugo Duro, el saque de banda de Thierry en el 95, quedan por tanto 3. El balón vuelve a ser para Osasuna, que saca de banda rápidamente Juan Cruz para Alejandro Catena. La presión de Hugo Duro. Catena que la va a poner arriba. Saltará Thierry. Thierry que gana el duelo con Quique Barja. Ahí está Hugo Duro. Se duele de un golpe de Catena. No pita nada Adrián Cordero. Sigue el juego. Rápidamente Catena para Rosial, que persigue Javi Guerra. Esfuerzo defensivo generoso de Javi Guerra. Buen partido del 8 del Valencia hoy. Rosier, que la quería poner con pierna derecha a la frontal del área, se defiende con todo el Valencia. Balón para Víctor. Víctor perseguido por Jesús. Centra Víctor Muñoz. Primer palo. Guido para achicar de cabeza. A ver la segunda jugada. Javi Guerra. Jesús le tiraba un caño. Descarado a Moy Gómez. Habrá saque de banda para el Valencia. Delante del banquillo, sí, de Osasuna.
Atelici, que está fuera de su área técnica, le está pidiendo a los suyos que presionen y que vayan a muerte, porque solamente queda 1 minuto y 10 segundos. Bueno, 2 minutos y 10 segundos.
Pero más quisiera que fueran 1 y 10.
De lo que ha previsto.
O 10 segundos directamente. Jesús Vázquez saca de banda, saltará Javi Guerra. El rechace le queda a Sommer, persiguiendo la pelota a Budimir. Sommer que se apoya en Dimitrievski, se la va a quitar de encima el portero del Valencia, que la pone a campo contrario. La baja Osambela para Javi Galán. Javi Galán abre a Quique Barja. La marca pegajosa de Thierry obliga a Barja a tocar atrás para Juan Cruz, que es el que va de último. Este rasea para Moy de cara, la entrega para Raúl. La marca el hombre de Sommer, se tira Raúl, dice Adrián Cordero que no hay nada. La pone Moy Gómez con todo arriba, el salto de Unai, no es muy allá el despeje. La segunda jugada le ha quedado Javi Galán cerca de la línea de fondo. Javi Galán para centrar, la pone, es buena. Dimitrievski, se la va a quedar y se la quedó.
Buena.
Se la queda el portero del Valencia.
Como la celebra la grada de Mestalla, ya sabe que eso acerca a su equipo a la victoria. No se va nadie animando. Hemos dicho 45.000 Escorial, 44.415. Es el
pues si te parecen pocas 585 personas que te has dejado en el camino, pues allá tú.
Relativo.
Vale, ya sabemos.
Ataca el Valencia a la contra con espacios. El balón es para Javi Guerra al área. Javi Guerra, qué mal le ha pegado Javi. Le ha pegado muy mal Javi Guerra y estaban en el punto de penalti Diego López y Dan Yuma. Las manos a la cabeza de Javi Guerra, que sabe que era para mucho más la jugada. A ver qué hace Sergio Herrera, que quiere jugar en corto. Encuentra ya Juan Cruz. Viene la presión, Hugo Duro con todo, el balón que se marcha, lo persigue y llega finalmente Osambela. 97-30 segundos, Sergio Herrera de líbero, jugando para Moy. Moy que la va a poner directamente a la frontal de área del Valencia. Saltará Unai, no llega a tocarla. La segunda jugada es para Thierry. Pedía penalti Osasuna, pero no hay nada. La acción defensiva de Thierry, perseguido por Catena, ha caído Catena, falta de Thierry. Se enfada Mestalla. La falta de Thierry es peligrosa, un semicórner muy cerquita del banderín y sube a rematar Sergio.
Madre mía, qué forma de complicarse el mismo, ¿eh?
Era tan sencillo como pegar un patadón
como
y sacarlo.
Va
a ser la última porque ha sido a 20 segundos del 98, pero claro, Subi, tienes el balón controlado.
Es increíble.
Pégala para arriba.
Sí,
¿dónde vas? Sí. Yo sé que iba a perder tiempo, pero la ha hecho horrible, no ha protegido nada.
Sí, pero si te vas ahí, protégela bien, claro. ¿No? Y si no, pues la revientas arriba y ya está.
Patapum para arriba, como dice aquí.
Claro.
A empujones Sergio Herrera y Hugo Duro.
Sube Sergio Herrera.
Sí, sí, ya está en área pequeña.
Primer palo.
Ahí va el envío cerrado Ahora se abre el segundo palo, balón para Dimitrievski. ¡Ahí va! Sergio Herrera se ha llevado por delante a Dimitrievski. Se va a armar. Se va a armar.
Pues tiene amarilla, ¿eh?
Dentro de la portería.
Se va a armar. Sergio Herrera ha atropellado a Dimitrievski. Wow. Que tenía la pelota cogida. Le pide perdón Sergio Herrera. Está queriéndose disculpar y se lo quieren llevar sus compañeros. Dice que quiero pedirle perdón. Que quiero pedirle perdón. Le ha pegado un empujón a Dimitrievski.
¿Y tú qué te parece?
Dimitrievski. Muy bien, Dimitrievski. Sale y le da un abrazo. Se acabó la polémica.
Claro.
Se acabó la polémica. Enorme, Dimitrievski.
Sí, calmando las aguas porque... Y tú has llegado muy tarde, Sergio Herrera.
Sí,
muy
pero, tarde. Pero fútbol, le carga arriba. No pasa nada.
Pues está acabado el partido.
Buena acción. Sí.
Está acabado el partido. Mano al pinganillo. A ver si puede pitar Adrián Cordero. Va a pitar, va a pitar. ¡Final! Sufriendo, pasándolo mal, pidiendo la hora de penalti que era, gana el Valencia a lomos de Sadiq y Ramachán y del buen partido de Javi Guerra y del portero Dimitrievski. 3 puntos de oro para el Valencia. Valencia 1, Osasuna 0.
Saben de la importancia de estos 3 puntos los jugadores del Valencia, que se abrazan todos en torno a Thierry, en torno a Sadiq. Buscan también al autor del gol, Ramachani, que se había ido al banquillo, pero salta junto a sus jugadores. No se marcha nadie de la grada. Es la segunda victoria en 3 partidos para el equipo de Corberán. Y para Osasuna es la primera derrota en estos últimos 7 partidos. Había logrado 4 victorias, 2 empates. Y se rompe aquí la buena racha con la derrota en Mestalla del equipo rojillo.
Pues no ha sido el mejor partido del mundo. El único remate a portería ha sido precisamente el penalti de Ramazzani.